rostros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Estamos en tiempos electorales. Hace años se proponía el voto valorizado y yo propuse el voto más calificado.
Me acuerdo de la propuesta, sí.
Consistente en que votemos solo los que fuimos a la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora que pasó un tiempo he madurado en mis reflexiones y tengo otra propuesta.
Muy bien. A ver, ¿cuál sería viable?
Más viable que en cualquier momento histórico es el voto armado.
Ah, ¿pero estás haciendo apología de la violencia con eso?
No.
¿No puedes proponer eso?
No, no, todo lo contrario, como fuerza de paz. Imagínate, 3 fiscales armados por mesa. Imagínate también, como en Catamarca hace unos años, que alguien pretendiera quemar las urnas. De inmediato los fiscales armados saldrían a la contienda y se agregarían los fiscales armados de otras mesas. Se aseguraría así la limpieza del sufragio.
No, eso es totalmente violento. Y aparte, ¿de dónde lo sacaste eso, Marinés?
Es la denominación que le dio La Nación. El diario La Nación, durante la oposición entre Carlos Tejedor, que después iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Julio Argentino Roca, después de la declaración solemne de partidos conciliados. ¿Te suena como provincia sublime?
Sí, me suenan las conciliaciones ahí que no nos fueron muy...
Después de la declaración solemne de partidos conciliados, que esos eran los seguidores de Tejedor, que decía: no reconocerán como presidente de la República Roca, si resultara electo, mientras no sea vuelto al parque el armamento que está en poder de los gobernadores para oprimir a sus pueblos. Entonces, dice La Nación, ya no se trata de elegir a Roca o a Tejedor, sino de libertar al pueblo.
Oh, me suena esa libertad terrible.
Del voto armado. Ese es el origen del voto armado, que no sería conveniente en el acto eleccionario del próximo 26 de octubre. Y no sería una improvisación. Hay mucha experiencia en la historia argentina.
¿Experiencia en la historia del voto armado? Yo no lo puedo. Por ejemplo, a ver, contame a mí, el escuchantada, Marinés, ¿cuáles son esos ejemplos que tenés, por favor?
Bueno, te cuento. Las elecciones de gobernador en Córdoba, en noviembre de 1878, los partidarios del candidato Juárez Celman, como Dardo Rocha, que fue el fundador de la ciudad de La Plata, que había ido a dirigir los comicios en Río Cuarto, y telegrafiaba al comité roquista: aquí ganamos canónicamente. Canónicamente. No sé qué sería ganar así. En el mismo acto telegrafían a Emilio Mitre, de la oposición: el sufragio ha sido suprimido por fuerzas de línea y provinciales. Antes de comenzar la elección, los amigos nuestros fueron arrestados. Tal vez ganar canónicamente fuera esto.
Y estamos aquí en una radio universitaria, pública y de sentido comunitario. Me pregunto, en ese tiempo, estamos hablando hace muchos años atrás,
1875.
¿Qué pasaba con los medios de comunicación? Porque eso que sucedía, ¿no salía en los medios?
La Nación comenta: comprendemos que la imperfección de las cosas humanas, no se puede pretender un régimen electoral perfecto, pero se trata del fraude y la violencia oficial, que es la fuerza más odiosa y con la cual solo la fuerza es eficaz. No hay más recurso que la fuerza. ¿Ves que mi modelo tiene fundamento, el voto armado?
No me termina de convencer. Aparte, pasaron muchos años de aquel momento, la historia argentina fue avanzando y seguramente hay otros ejemplos ahí en la historia que podemos citar para dar por tierra esta idea, me parece.
Sí, hay otros. La Nación dice en febrero del año siguiente: el voto armado, fruto de la política electoral del presidente Roca, raro, ¿no? Y armado por los medios que están en la conciencia pública, tendrá que levantar forzosamente otro voto armado como único medio de lucha y resistencia.
Esto es hasta que se pide la renuncia de la candidatura de este genocida Roca.
Sí, y La Nación vuelve a pedir que cada cual tenga el candidato que quiera sin excluir al general Roca, pero que la elección,
el que quiera, pero no tanto,
no tanto, pero que la elección sea por acción de la libertad y no del fraude y la violencia oficiales.
Yo sigo diciendo que debe haber otros ejemplos en la historia de nuestro país en que hay un poco de democracia, no digo que bueno, pero no hay.
Estoy con vos. Las elecciones provinciales del 28 de marzo anterior debía renovarse la mitad de la legislatura porteña. Uh-huh.
El marzo del de 1878,
por ahí, ¿no? 79, y el 28 de marzo anterior debía renovarse la mitad de la legislatura porteña. El resultado no era dudoso. Los conciliados, que eran los que apoyaban a Tejedor, tenían asegurado el triunfo. No obstante, los puros, que eran los de Roca, se presentan porque no se resignan a perder su mayoría en las cámaras. La campaña es difícil. Sus actos terminan a los capazos. Y el comité central en los actos altos del Teatro Variedades, lo que hoy sería el búnker.
Claro, lo que conocemos hoy como el búnker.
Era el comité central en los altos del Teatro Variedades. Y es asaltado por la turba que destruyó los registros. Ganaron los conciliados y así el gobernador tuvo mayoría en ambas cámaras. Provincia de Buenos Aires.
Una democracia con comillas, ¿no? Hasta que se supere esta etapa. Yo quiero ir conociendo las historias para ver un poco si
se
hay
superó
alguna
la
cosa,
etapa ¿no? Y yo soy pesimista. En 1885 debían renovarse los padrones para elecciones nacionales, que en las provincias servía también para las locales. Escucha esto: desde que existieron registros cívicos, hubo trampa para eliminar opositores y aumentar partidarios. Anotación de un mismo elector en varias parroquias, nombres falsos o de personas fallecidas, anulación de inscriptos opositores. O sea que el candidato no tenía posibilidad de ganar la calle porque era impopular, pero tenía que ganar la elección. El candidato era Juárez Celman, pariente de Roca e impuesto por él, y que representaban ambos a la oligarquía. Vos sabés que los opositores que sufren anomalías tienen un instrumento legal: el juicio de tachas. Juicio de tachas es la posibilidad que tienen los partidos de impugnar las inscripciones ante el juez federal.
Y en ese ir y venir de historias, me hiciste acordar algo que leí hoy allí de unos compañeros, compañeros de la agrupación Hijos, Hijas, que hoy denunciaban que su papá desaparecido en la época de la dictadura, todavía aparecen los padrones. Lo buscaron hoy y está allí en los padrones electorales con el último domicilio. Que tenía, y bueno, están haciendo la denuncia correspondiente, pero digo, me hiciste todavía acordar justamente, claro, a esa situación que me pasó hoy 23 de octubre del 2025.
Y es una de las cosas electoral como más fáciles, uh-huh, dejar las personas fallecidas, uh-huh, en este caso, bueno, desaparecidas.
Hoy
pero...
los compañeros de ICES estaban haciendo esta denuncia, supongo que habrán denunciado estos casos falsos en aquel momento, ¿no?
Mira, denunciaron los casos falsos, que eran 8.000 de 18.000, uh-huh, o sea que casi la mitad eran falsos. 18.000 inscriptos y 8.000 falsos.
En la época de 1878-79,
pues, claro, claro. Y sí, la época de Roca y sus demás, claro. Los opositores consiguieron demostrar los casos falsos, que eran 8.000. Escucha bien. Encontraron en el juez Virgilio Tedín un magistrado íntegro. El juez citaba a los impugnados para comprobar su identidad. Gentes de acción reunidos frente al cabildo trataban de perturbarlo a los gritos: ¡muera el juez Tedín! ¡Viva el doctor Juárez Celman! Pero se hizo el juicio de tachas. De todos modos, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero no se permitió inscribir a los opositores. Y me voy a despedir de un modo más optimista, recordando que faltaban pocos años para la sanción de la ley Cespeña de 1912 del voto secreto y obligatorio. Pero yo reivindico el voto armado.
¿Armado con armas o armado de armas?
Armado con armas, claro, hay que defenderlo.
No, Marínez, no. Esto se fue a cualquier lado.
Vaya su eterno para el final de un siglo. Hace 100 años que a los argentinos les di la risa y la verdad en una sátira inmortal. Yo fui inventor del circo criollo, del folclore y el teatro nacional. Fui Juan Moreira mi historia, un personaje universal, copoliche popular. Acordé
así,
con gran respeto,
¿De
los señores y serios dirigentes. Eran creyentes en un solo poder,
¡epa!,
el dinero y la traición, burlándose en la población. Máximo Paz y Darbo Rocha, Juárez Celman, Roca o Pellegrín me protegieron mandándome
al inspector municipal, guardián mordaz del buen honor. No me lo digas, las cosas siguen del mismo modo. A este país lo refundaron con memoria de cristal, sin el botón original. Hoy me enteré, pasó una gran sorpresa, que disolvieron las ideologías por un decreto del burro sabio.
Decreta.
Él se hace cargo del poder, del pensamiento y la razón.
¡Contéstele, pollo!
¿Dónde estás? Quiero saber. El ideario de la lucha popular. Si la mentira y la corrupción son el emblema nacional, habrá que dar nueva función.
Tira, tira el gallinero la soga de esta carpa que se está por caer. El palco privilegio, sirones del poder. Chanchos adivinadores, perros inteligentes, Panchito el burro sabio. Presagiaron los 90 del siglo XIX, ¿cómo está la situación?
Rostros breves como fotos en formato mini, todos los jueves en El Hilo Invisible.